revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 111 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Gracias. Un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov. En ausencia de nuestra compañera Karen Méndez desde Madrid, que ha tomado sus pequeñas vacaciones, hoy tendremos otra sede, que será la ciudad de San Petersburgo, a donde nuestro enviado especial Víctor Ternovsky viajó para cubrir un evento importante.
Y desde Barcelona les habla Javier Benítez. Recordamos cosas que han ocurrido en un día como el de hoy, Víctor.
Sí, como no, Javi. El 4 de octubre de 1957 pasó a la historia como el comienzo de la exploración real del espacio cósmico. Es que aquel día la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial de la Tierra, que fue colocado en la órbita y transmitió señales que captaron no solo los profesionales, sino aficionados de radio en varios países del mundo. Sputnik 1 fue el nombre dado al primer satélite espacial. Fue un globo metálico de tan solo 58 centímetros de diámetro. Es simbólico, pero dos años más tarde, el 4 de octubre de 1959, fue lanzada la sonda lunar soviética Luna 3, diseñada por el constructor Sergei Korolev, considerado el padre de la cosmonáutica soviética. Además, el 4 de octubre celebramos el Día Mundial de los Animales. Fue en el año 1929, justamente el 4 de octubre, cuando fue declarado Día Mundial de los Animales por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en congreso celebrado en Viena. En Chile celebran el Día de la Música y de los Músicos Chilenos. Música de Chile se refiere a la música creada en Chile o por chilenos en el extranjero que forma parte de su cultura. Esto influye en la música de los pueblos indígenas que habitaban en Chile actual. El 4 de octubre fue declarado como el Día de la Música y de los Músicos Chilenos en conmemoración del natalicio de la legendaria Violeta Parra, artista chilena considerada una de las principales folcloristas de América Latina, nacida el 4 de octubre de 1917 y fallecida a la edad de 49 años. Y dos cosas más. En Colombia celebran el Día del Poeta y una fiesta dulce, porque resulta que en Suecia y en Finlandia el 4 de octubre es el Día del Rollo de Canela. Javi.
Qué rico, ¿eh? Comenzamos con el programa, Víctor.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Escándalo planetario. Ahora es el turno de los papeles de Pandora. La administración Biden envuelta en el caos. ¿Qué hay detrás de la reforma monetaria en Venezuela? Japón tiene nuevo primer ministro. En San Petersburgo arranca el foro Iberoamérica y Rusia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, hablemos de un tema que explotó este fin de semana y tiene una sigla, PP.
PP, que no es el partido político de España, ¿no, Javi?
Es verdad, Víctor, correcto. Como todas tus intervenciones correctas. Y digo PP porque parece que al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se ha decidido a poner nombres a sus publicaciones de investigación, de algunas de ellas, con la sigla PP. De los creadores de los Panama Papers y los Paradise Papers llegan ahora los Pandora Papers. ¿Ven? Todo PP. Como para no perdernos, ¿no? ¿Te parece hacer un repaso de precedentes antes de abrir la caja de los truenos? Es decir, la caja de Pandoras, Víctor.
Sí, Javi, con mucho gusto. Hablando más sobre el PP universal. Panama Papers, en español, Papeles de Panamá, es la expresión dada por los medios de comunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, servicios consistentes en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal, de tal modo que oculten la identidad de los propietarios. Los primeros resultados de la investigación periodística fueron presentados simultáneamente el 3 de abril de 2016 por 109 medios de comunicación, periódicos, canales de televisión y plataformas digitales de un total de 76 países. El 9 de mayo de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó la base de datos completa.
Y pasamos, Víctor, a los Paradise Papers, un conjunto de 13,4 millones de documentos relativos a inversiones en paraísos fiscales filtrados al público el 5 de noviembre de 2017. Los documentos contienen los nombres de más de 120 mil personas y empresas, y en ellos se mencionan los asuntos financieros de personas como la reina Isabel II y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. La investigación periodística Paradise Papers, dirigida también por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, trataba de un complejo mecanismo que buscaba ocultar patrimonio, así como esconder dinero de personas físicas y empresas multinacionales, usando servicios corporativos en fondos de inversión trust, fideicomisos, administración de bienes o activos de varios contribuyentes, evitando así que las administraciones tributarias de los distintos países puedan gravar los respectivos impuestos. Víctor.
Y así, Javier, llegamos a los Pandora Papers, una extensa investigación encabezada por ¿quién? Eso nuevamente por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y que este domingo reveló que 14 líderes mundiales en activo y otros 21 líderes que ya han dejado el poder escondieron propiedades e ingresos valorados en miles de millones de dólares para no pagar impuestos en paraísos fiscales. Los archivos filtrados incluyen a 35 líderes mundiales todavía en el poder o ya retirados y a más de 300 funcionarios públicos de todo el mundo que han tenido activos en paraísos fiscales o a través de ellos.
Creo, Víctor, que en este punto es un buen momento para aclarar que son las empresas y fideicomisos offshore que son precisamente las pantallas que ocultan estos millones con distintos objetivos, desde la evasión de impuestos hasta la separación de bienes en un divorcio, por ejemplo, ¿no? Porque se habla mucho de estos papeles, pero ¿son ilegales las empresas offshore? Veamos cómo lo explica nuestro colega de la cadena RT, Fernando Monroy.
Las usan ministros, presidentes y quizás alguna persona de tu entorno. Son las sociedades offshore que no solo sirven para camuflar sobornos, sino hasta para ocultar dinero durante un divorcio. ¿Qué son? ¿Cómo esconden el dinero y la identidad de sus dueños? ¿Of qué? Una sociedad offshore es sencillamente una empresa en papeles que puede ocultar millones de dólares y es creada fuera del país de residencia de la persona que la solicita. Se recurre a ella para ocultar o proteger dinero de manera confidencial. ¿Crear una cuenta offshore es complicado? No. De hecho, es muy rápido. El proceso puede durar menos de una semana. Un ejemplo, imaginemos que alguien quiere colocar $1,000,000 en una cuenta offshore de Panamá. El único pago que tendrá que desembolsar será una tasa anual de mantenimiento de la cuenta, que podría rondar los $2,000, es decir, el 0,2%. ¿Hasta dónde son confidenciales? Pues prácticamente hasta donde quieran imaginar. No hay que registrar el origen del dinero. Las cuentas no son auditadas. Los bancos no comparten información con las autoridades extranjeras. Y no hay ningún registro público del cliente. ¿Cómo se oculta el nombre del dueño? Pues creando una compañía en papel. Es como decir una compañía ficticia con directores y accionistas ajenos al verdadero dueño y también constituyendo una empresa dentro de una compañía que estaría controlada por otra en un país distinto, que a su vez estaría bajo el control de otra empresa en otra nación. Y así siguiendo el enredo. ¿En qué países se crean las offshore? Suelen abrirse en paraísos fiscales, donde hay bajos impuestos y secretismo bancario. Unos 50 países del mundo permiten prácticas de este tipo, por ejemplo, Panamá, Islas Bermudas o Chipre. Estas naciones se benefician al atraer capital a sus bancos, del cual parte pasará a engrosar las arcas del Estado mediante los impuestos. ¿Qué famosos se han servido de estas cuentas? Pablo Escobar y el cartel de Medellín, que escondió millones de dólares en Panamá. También conocidos artistas y exitosos empresarios para evadir o eludir impuestos. Políticos de alto rango también han sido señalados por esconder dinero proveniente de corrupción o sobornos. Pero las offshore pueden ser herramientas para otros fines más cotidianos. Gente desahogada económicamente las utiliza para tener cuentas a las que acceder en países a los que viajan a menudo o por motivos de peor gusto, como esconder dinero durante un divorcio para excluirlo del reparto que dictamine judicialmente. Así como ven, guardar dinero en las cuentas offshore no es necesariamente ilegal, pero las posibilidades que brinda para el secretismo y la confidencialidad son un imán para capitales de origen ilegítimo. De ahí más o menos su merecida mala fama.
Creo que queda todo muy claro, no hay nada que agregar al respecto, ¿verdad, Víctor?
Sí, Javi, es cierto. Entonces, pasemos ahora a lo más concreto de estos Pandora Papers. En este punto creo que hay que hacer foco en los medios occidentales porque en una gran mayoría de ellos han ilustrado la noticia con una imagen del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con títulos absolutamente estrafalarios que luego, dentro del cuerpo del texto de la noticia, se diluyen en menos de dos líneas. Tomemos el ejemplo cuando no del diario El País de España. El título de la noticia dice: un misterio en Monte Carlo, dinero oculto e inmuebles lujosos vinculados a Putin. Y en el colgado se puede leer: la documentación analizada apunta a una mujer que supuestamente mantuvo una relación secreta de años con el presidente ruso y la propiedad de un lujoso apartamento en Mónaco. Después, quien tenga minutos valiosos de su vida para perder y leer este artículo, podrá constatar que se habla de que una presunta persona rusa, presuntamente vinculada a Putin hace muchos años, que tiene una propiedad en Mónaco.
Claro, yo tuve la oportunidad, Víctor, de estar en el Kremlin hace unos años a pocos metros de Putin, y si un día me encuentran algo, difícil que eso pase, ¿no? Van a decir que Putin tuvo un contacto cercano conmigo, ¿no? Por favor. Eso es lo que tiene ser Putin, Víctor. Es decir, las noticias, por el solo hecho de nombrarlo, y más aún si en ella ubican una foto de su persona, vende mucho. Y muchos medios periodísticos no es que estén en horas bajas, es que están en sus horas ya en el décimo subsuelo y algo tienen que hacer para vender. Y están en horas bajas no solamente en el aspecto económico, sino también en el periodístico. Eso también todos lo sabemos.
Y a esto, Javier, ha reaccionado el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, quien este lunes declaró que el Kremlin no ve nada especial en los papeles de Pandora, como tampoco ve supuestas riquezas ocultas del entorno más cercano del presidente Vladimir Putin. En esos papeles no hemos visto ninguna riqueza oculta del entorno más cercano de Putin, dijo Peskov. No sé durante cuánto tiempo continuará la filtración, pero por ahora no hemos visto nada especial, dijo el jefe de prensa del Kremlin en una rueda de prensa donde se le pidió comentar las informaciones sobre las presuntas riquezas ocultas de las personas del entorno más cercano del jefe del Kremlin. El portavoz señaló que el Kremlin tampoco ve razones para abrir una investigación tras publicarse este informe. Aún no está claro qué tipo de informaciones. Surgen preguntas y no se sabe si se puede confiar en esa información. Pero no significa que sea una razón para abrir una investigación. Primero, debe aparecer una publicación seria, señaló Peskov, al agregar que lo publicado hasta ahora es un conjunto de afirmaciones gratuitas.
Y lanzó otra observación, Víctor. El portavoz del Kremlin dijo: quizá lo único que salta a la vista en la investigación es la prueba de que Estados Unidos efectivamente es la principal laguna tributaria a nivel mundial, lo que no se corresponde en nada con sus declaraciones sobre la intención de luchar contra la corrupción y las evasiones fiscales. Esa es la realidad, subrayó el portavoz de la presidencia rusa. Podemos dar algunos datos sobre esta nueva filtración sobre los Pandora Papers, Víctor, que ya lo hemos adelantado hace un momento, ¿no? Nada que ya no se conozca a grandes rasgos, pero nada que tampoco de momento requiera mayor profundidad. No sé si estás de acuerdo.
Absolutamente, Javi. Sobre estos Pandora Papers podemos decir que este domingo 3 de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dio a conocer los resultados de su investigación basada en 11,9 millones de documentos filtrados sobre cuentas opacas en paraísos fiscales. En el documento figuran más de 35 líderes mundiales, algunos en ejercicio, otros no, como hemos dicho, y más de 300 funcionarios de alto rango de un centenar de países que han tenido activos en paraísos fiscales o a través de ellos.
A diferencia de Putin, que aparece de forma fantasmagórica, los que sí aparecen con nombre y apellido son tres actuales mandatarios latinoamericanos: el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, el mandatario de Chile, Sebastián Piñera, y el dirigente de la República Dominicana, Luis Abinader. Además, otros altos funcionarios latinoamericanos, 11 mandatarios retirados, 90 políticos de alto nivel y un gobernador de un banco central. Fin. No hay más nada, Víctor, de momento, ¿no?
De momento no, pero yo creo que la historia tendrá continuación, una continuación bien larga.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La administración Biden está navegando por zona con grandes turbulencias. ¿Es así, Javi?
Tal cual como lo describes, Víctor. Y el Club de la Pelea se ha formado en el Capitolio de Estados Unidos, pero no entre republicanos y demócratas, sino entre demócratas y demócratas. Es decir, desde los demócratas de centro, como se entiende, y los demócratas de izquierda, que son los liderados por Bernie Sanders. La cuestión es que hay un plan de infraestructuras de 1.2 billones de dólares impulsado por el gobierno de Joe Biden, que fue aprobado en el Senado hace semanas con el apoyo de los dos partidos. Es una de las dos patas de la agenda económica de Biden y consiste en la reconstrucción de carreteras y puentes. Pero hay otra pata que solo cuenta con el apoyo de la mayoría de los demócratas y aún no ha sido aprobada por ninguna de las cámaras y busca expandir los programas sociales, combatir la crisis climática y subir los impuestos a grandes empresas y ricos. La Casa Blanca y el sector izquierdista, entre comillas, todo esto, ¿no? Porque la izquierda no existe en Estados Unidos, quieren que el coste de esta segunda pata sea de 3,5 billones de dólares, aunque probablemente termine siendo menor. La cuestión es que, para contentar a su sector centrista más interesado en el plan de infraestructuras, Nancy Pelosi programó para el pasado jueves su aprobación en la Cámara Baja, pero este otro sector, ante el temor de que el plan de 3,5 billones quedase arrinconado, avisó de que si no se impulsaban los dos a la vez, se opondrían al primero. La cuestión es que los centristas de los demócratas no están por la labor de aportar más de 1.5 billones en lugar de los 3.5 que piden los más de izquierdas, entre comillas, ¿no? Hecatombe, Houston, problemas. ¿Cómo se puede definir esto? Estoy haciéndole la pregunta al presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de estar contigo y con tus oyentes. Y bueno, observando con curiosidad y perplejidad estas cosas de los norteamericanos. Porque no nos olvidemos de una cosa, y es que el modelo político norteamericano no es el modelo tradicional, digamos, de partidos políticos europeos. Difiere mucho. Y además allí los lobbies están absolutamente legalizados. Y esto hace que se den situaciones rocambolescas cuando hay intereses dentro incluso de un propio partido contrapuestos. Y eso es lo que lleva a que se produzcan estas crisis que al final se suelen saldar con algún tipo de arreglo entre las partes, pero que eso no es normal, porque no olvidemos que si uno quiere ser senador en Estados Unidos o congresista, es decir, tiene inevitablemente que financiar su campaña. Y financiar su campaña significa, por ejemplo, que determinadas industrias, como pueden ser las industrias de combustibles fósiles, pues te apoyen, por ejemplo. Y si te apoyan, tú no vas a ir por el mundo diciendo que hay que acabar con los combustibles fósiles. Con lo cual, al final es más un enfrentamiento de intereses personales que ideológicos. Porque tú ya señalabas lo de la izquierda o los progresistas frente a los moderados. Bueno, es una forma para diferenciarlos. En Estados Unidos no hay izquierda, en ningún sitio, vamos. Con lo cual, es más, yo creo que una confrontación entre intereses, en este caso dentro de un propio partido.
Fernando, a propósito de intereses de un propio partido y de los intereses que pueda tener el Partido Demócrata para el año 2022, ¿no? Que se vienen las elecciones de medio mandato, donde se renueva un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, donde aparentemente los republicanos darían un sorpaso. Según las últimas encuestas, todo lo que está ocurriendo en la interna del Partido Demócrata, además de las decisiones y las acciones que ha tenido la administración Biden, como por ejemplo esa retirada de Afganistán, prácticamente como cuando uno sale corriendo recogiéndose los pantalones sin habérselo abrochado, ¿no? Y por otro lado también el tema de la alianza AUKUS que han generado hace poco. ¿Esto le puede pasar factura al Partido Demócrata?
Posiblemente, porque lo que estamos viendo es que un Partido Demócrata muy desnortado, es decir, en el sentido de que, por una parte, como bien señalabas, en Afganistán han hecho el ridículo más espantoso, y mira que los americanos han hecho ridículos espantosos a lo largo de su historia, pero esto lo ha superado todo, hasta el punto de que los propios talibanes estaban protegiendo el aeropuerto de donde estaban saliendo los propios norteamericanos para que no les pasara nada, que es el colmo del disparate. Pero bueno, es decir, y luego eso ha sido una situación que ha hecho mucho daño a Estados Unidos, porque ha dado una imagen de país tercermundista incapaz de organizar mínimamente bien una evacuación que no olvidemos que era de que la última fase en los últimos meses era de 2.500 soldados, así, nada más, ¿eh? No estaban evacuando medio millón. Y luego Por otro lado, como también señalabas, a los demócratas empieza a irles de las manos el que dice, bueno, un programa de infraestructura. Ojo, un programa de infraestructuras que habría que ver a dónde se dirigiría y si sería suficiente, porque la gente tiene una concepción de Estados Unidos en la cual, pues no sé, de grandes edificios de Nueva York y tal, pero la mayoría de las infraestructuras, sobre todo carreteras, presas, cosas de estas, están en una situación tercermundista, tercermundistas que se caen. De vez en cuando se cae alguna presa que se viene abajo, es decir, y las carreteras son bochornosas. Entonces, no digamos ya el ferrocarril, es decir, que no se renuevan desde que conectaron la costa este con la costa este en el siglo XIX. Entonces, claro, todo esto les está saliendo mal, porque iniciaron el fuego con el tema primero de Don't Live Matter, el movimiento negro, que fue claramente impulsado y utilizado y manipulado para cargarse a Trump. Luego han utilizado todo tipo de armamento, digamos, para rematar a Trump, hasta el punto de que tenemos cosas tan absurdas como que el expresidente de Estados Unidos tiene prohibido una cuenta en Twitter, pero el portavoz de los talibanes sí tiene cuenta en Twitter. Claro, en fin, esto que es una cosa de lo más surrealista, les está llevando a una situación de enfrentamiento social y de polarización que les puede pasar una factura grande, porque además luego, como se suele ver, todas estas grandes partidas presupuestarias y tal, tanto las ayudas sociales como infraestructuras, luego se suelen quedar en menos.
A propósito, Fernando, que hablas de una sociedad fraccionada, ¿no? Se ha conocido una encuesta que hizo el Centro de Política de la Universidad de Virginia, donde se ha revelado que las divisiones políticas en Estados Unidos son tan profundas que más de la mitad de los votantes de Trump quieren que los estados republicanos se separen de la Unión y el 41% de los votantes de Biden quieren que los estados demócratas hagan lo mismo, ¿no? El 52% de los votantes de Trump están al menos algo de acuerdo con la afirmación de la situación es tal que yo apoyaría a los estados republicanos, ¿no? O demócratas, sí, que se separen de la Unión para formar su propio país. El 25% de los votantes de Trump está totalmente de acuerdo. Y hablas también de una cuestión de fuerza que tiene Trump, ¿no? Como que no la ha perdido del todo. Y esto se contrapone con la fuerza que ha perdido, por ejemplo, la vicepresidenta Kamala Harris, ¿no? Que, bueno, sí, fue presentada como vicepresidenta con toda aquella pompa, por ser una mujer, porque podría ser la sucesora de Biden, porque podría ser la primera mujer en ser presidenta en Estados Unidos, por ser de una ascendencia étnica multirracial. Sí. La cuestión es que ha pasado que entre el medio del lío de Afganistán, ella hizo una gira por Asia y la cuestión es que esa gira no salió del todo bien. Y por otro lado también, últimamente no se la ve, no se sabe bien si la están escondiendo para protegerla de que su imagen no decaiga más o si se está escondiendo ella misma. Entonces hay toda una cuestión de una Kamala Harris que es como, digamos, ese, ¿cómo se podría decir? Ese ídolo de los pies de barro, ¿no? Que, sí, sí, que no se sabe lo que puede pasar, ¿no?
Que la presentaron como, pues eso, como una vicepresidenta sólida, que incluso en caso de que Biden no pudiera seguir gobernando, sería la presidenta, ¿no? Y por, como tú mismo me señalas, pues está desaparecida en combate, como se suele decir. Está bastante, con un perfil muy bajo, no sé si tanto porque está esperando a ver lo que sucede, o porque tampoco nos olvidemos, es decir, la altura política pues tampoco es de una gran estratega. Quiero decir que, bueno, ella se encontró allí porque convenía tener una vicepresidenta, como tú me has señalado, multiétnica, mujer, tal, es decir, que cumpliera con una serie de requisitos, los cumplía, pero eran requisitos, digamos, no intelectuales, no de capacidad de gestión, sino simplemente de características físicas, para llamarlo de alguna manera. Entonces, no parece que Kamala Harris tenga suficiente fuerza como para sustituir a Biden y quizá por eso la oculten un tanto. Y ahora veremos, porque el gran peligro que viene ahora es que después del desastre de Afganistán, con esa imagen tan tocada, tan deteriorada que tienen, con enfrentamientos internos entre los demócratas y, como bien ha señalado, esa división que incluso hace que buena parte del electorado republicano y otra buena parte del demócrata estuvieran dispuestos a partir de Estados Unidos por la mitad, más o menos. Es decir, esto puede llevar a Estados Unidos a salidas peligrosas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. en Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Venezuela amaneció este lunes 4 de octubre con una nueva moneda. La nacional, el Bolívar, ha perdido 6 ceros como parte de una medida del gobierno para facilitar los pagos ante la hiperinflación. Sin embargo, ciudadanos consultados por nuestro medio, lejos de sentir alivio, expresaron su preocupación ante el alza del dólar que arrastró consigo la entrada en vigor de esta reconversión monetaria. Ya citaremos algunos ejemplos que lo demuestran, pero primero daremos la palabra al ministro venezolano de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, quien calificó de especulación la subida del dólar tras la entrada en vigencia del Bolívar digital. A los enemigos de Venezuela se les agotaron las ideas. Frente a la iniciativa del Bolívar digital, especulan con el dólar. Ante la recuperación económica, sabotaje a los servicios públicos. Frente al éxito en la mitigación de la pandemia, distorsión mediática de la realidad, escribió el titular en su cuenta de Twitter. En otro tuit de Freddy Ñáñez leemos: la extrema derecha no tiene proyecto del país sino un manual de escaramuzas. No caen en cuenta. Este pueblo los venció con su inventiva y valentía. Como nos la pongan, la volteamos. En Venezuela el precio del dólar varía diariamente, pero cuando el Ejecutivo anuncia la puesta en marcha de medidas económicas, se dispara en mayores proporciones. Según el gobierno, esto obedece a una guerra inducida contra la moneda local. Esta ocasión no fue la excepción. El dólar pasó de 4.100.000 a 5.250.000 bolívares de los antiguos, pues ahora con la reconversión monetaria se le restan 6 ceros, es decir, el valor del dólar paralelo se ubicó en 5,25 bolívares digitales. De ahora en adelante, todo lo expresado en moneda nacional se dividirá entre 1 millón, lo que significa que si un producto tenía un valor de 50 millones de bolívares, ahora será de tan solo 50 bolívares. Vanessa López, empleada de la Administración Pública, indicó que su mayor preocupación es el alza que tendrán los precios tras la abrupta subida del dólar. La reconversión monetaria solo nos va a permitir manejar con mayor facilidad las cuentas, pues llegó un momento en el que eran tantos ceros que no se podían calcular con facilidad. Pero el problema ahora es esta subida del dólar, y todos los venezolanos sabemos que cuando sube el dólar, automáticamente suben los precios, expresó la mujer de 35 años en conversación con nuestro medio Sputnik. La nueva medida del gobierno de Nicolás Maduro, apuntada a facilitar los pagos ante la hiperinflación, originó una ola de comentarios de los usuarios de Twitter. Somos Robinson, de Táchira, escribió. Los enemigos tienen la tarea eterna de atacar, los victoriosos la obligación suprema de defenderse. El pueblo está siendo golpeado por enésima vez y con las mismas armas. Es momento de darle un parado definitivo. Otro usuario de la red de Twitter, Reinaldo Poleo, indicó: es hora de actuar y aplicar la ley. Ya basta de ser blandengues. Otro usuario, que se presenta como Adonai, apunta: frente al Bolívar digital especulan con el dólar, cita usted. Ya eso es realidad. Ahora, ¿cuáles son las medidas de protección al pueblo? Le contesta la usuaria Esmeralda: la medida es dejar que especulen para que se cocinen en su propia salsa, así como dejaron a Guaidó. ¿No ves el tipo se cocinó en salsa verde, mientras el SM cada día más diminuto, y ni hablar de las pensiones? Otra réplica, del usuario que se presente en Twitter como el Sobrenatural. Hermano, ¿de qué me hablas en verdad? ¿Cuál recuperación? ¿Qué crees que llevando el Bolívar a una plataforma digital resolverás los problemas? Por Dios. Amigos, somos más que eso. Hay que generar confianza en los inversores, generar el país con puño firme. Y una cita más. Escribe una tal Alegría. Eso es verdad. Bolívar fuerte, Bolívar soberano. ¿Dónde está la solución? Hay de esperar que ya en días próximos veremos si la devaluación de la moneda venezolana conduce a la meta planteada, acabar con la hiperinflación.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Difundir información no comprobada y hasta simplemente falsa y recibir premios por eso, ¿acaso es correcto? La respuesta es evidente, así no se puede. Una muestra de la certeza de esta afirmación ha llegado de parte del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, Javi.
Es verdad, Víctor, el antiguo inquilino de la Casa Blanca exigió retirar el premio Pulitzer de 2018 a The Washington Post y The New York Times por su cobertura de la supuesta injerencia rusa. El exmandatario estadounidense calificó los reportes de los diarios al respecto como una farsa con motivaciones políticas que intentó hilar una falsa narrativa.
Donald Trump dirigió este domingo una carta a la Junta del Premio Pulitzer en la que instó a revocar los galardones de 2018 otorgados a los diarios The Washington Post y The New York Times por su cobertura de la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Como se ha divulgado extensamente, la cobertura no fue más que una farsa con motivaciones políticas que intentó hilar una falsa narrativa de que mi campaña supuestamente se confabuló con Rusia, a pesar de la completa falta de pruebas que sustenta esta acusación, reza la misiva de Trump dirigida a Bud Clement, administrador interino de los premios. El ex inquilino de la Casa Blanca apuntó a que las indagaciones de dichos medios respecto al tema se basaban en datos opacos, ya que los autores de artículos recurrían a personas con conocimiento, funcionarios en activo y retirados, algunos altos funcionarios estadounidenses y otras personas definidas de forma imprecisa.
En paralelo, Víctor, para comprobar la falsedad de reportes, Trump mencionó al abogado Michael Sussman, quien trabajó para la campaña de la entonces candidata Hillary Clinton y fue acusado de mentir al FBI en 2016 sobre una supuesta relación entre la campaña de Trump y el Kremlin. Pese a sus exigencias, el exmandatario expresó la esperanza de que el Washington Post y el New York Times renunciaran ellos mismos al premio. En el caso contrario, Trump pidió a la Junta del Premio tomar medidas necesarias para rectificar la situación.
El antiguo mandatario ya pidió la retirada de este Pulitzer en marzo de 2019, pero esta vez ha apuntado a los cargos presentados el mes pasado por parte del fiscal especial John Durham contra Michael Sussman, que fue representante de la campaña electoral de la ex candidata a la presidencia Hillary Clinton, indicó a Los Angeles Times en su artículo sobre el tema. Asimismo, Javi, conviene recordar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó en abril de 2019 una parte del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta colusión de Trump con Rusia durante las presidenciales de 2016. Aunque el documento describe contactos entre ciudadanos rusos y miembros de la campaña de Trump, se concluyó que no había suficientes motivos para presentar cargos por confabulación en contra del mandatario, aunque en los medios se difundió ampliamente la versión contraria.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Ya estamos de vuelta y ahora nos trasladamos a la ciudad rusa de San Petersburgo, donde este lunes arrancó una nueva edición del Foro Internacional Rusia e Iberoamérica en el Mundo Globalizante, Historia y Modernidad. Y nos comunicamos con nuestro enviado especial a este evento, Víctor Ternovsky, quien ya se encuentra en la segunda capital rusa. Adelante, Víctor.
Saludos, Víctor. Se trata de la quinta edición de este foro que en esta ocasión reúne a más de 700 personas de ambos lados del Océano Atlántico, desde académicos hasta diplomáticos y representantes del mundo de negocios, entre otras personalidades, y se reunieron acá para abordar los temas de mayor relevancia, tanto de la actualidad iberoamericana como de la cooperación entre Rusia y esta inmensa región. Tal y como leemos en la página web dedicada a la presente edición del foro, sus objetivos son, primero, ser un paso hacia el establecimiento de relaciones ruso-latinoamericanas en el contexto de la transición de un mundo bipolar a uno multipolar. Segundo, formular nuevos enfoques de investigación en temas iberoamericanos. Y por último, incluir los estudios rusos de Iberoamérica en el contexto científico internacional, para promover el desarrollo de vínculos entre expertos rusos y extranjeros. Pero lo primordial es superar el desconocimiento mutuo existente entre Rusia y Iberoamérica, algo indispensable para dar un salto en sus relaciones. Así nos dijo Víctor Heifetz, uno de los motores del foro, editor en jefe de la revista América Latina y profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo, que acoge el foro. Escuchemos sus palabras.
Nosotros tenemos tanto objetivos académicos como también objetivos, digamos, medio políticos. Lo explico. Los objetivos académicos es aumentar los vínculos, los enlaces de los académicos, de profesores de nuestra universidad, nuestro país, nuestra ciudad con los colegas de otras partes del mundo, sobre todo con los países de América Latina, de España, de Portugal, pero también de otros países donde estudian la región. Pero al mismo tiempo, y aquí ya estoy hablando de objeto académico-político, nosotros consideramos y creemos que si logramos alcanzar esta meta, nosotros consideramos nuestro foro como una de las plataformas alternativas para discutir no solamente las relaciones ruso-latinoamericanas, ruso-iberoamericanas, sino también qué es lo que está pasando en América Latina, en España, en Portugal. Porque no solo los rusos están hablando sobre el tema, sino los latinoamericanos, españoles, portugueses, los colegas de Estados Unidos, de Europa del Este, Europa Occidental, de Asia, vienen acá o participan vía Zoom de manera online discutiendo los problemas del mundo hispano y portugués hablante. Y a nosotros nos parece muy importante esto. No estamos intentando hacer algún tipo de propaganda dando solamente el enfoque ruso. Al revés, queremos que se choquen varios enfoques para que haya síntesis, para que haya discusión, para que podamos usar este foro como una plataforma para la gente que tal vez en otras ocasiones, en otras circunstancias, no hubieran discutido. Pero aquí, como es el medio académico, es una posibilidad de proponer puntos de vista diferentes y recibir un debate realmente amplio que ayude a enriquecer el gama de las opiniones. Enfatizo otra vez, nos consideramos no solamente como un foro académico, sino también como una plataforma, una de las plataformas alternativas. No pensamos sustituir, por ejemplo, el foro de LASA, el más famoso del mundo, de Latin American Studies Association. No estamos intentando sustituir a CEISAL, del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina. Pero tenemos una convergencia, porque en nuestro foro participa la gente de LASA, de CEISAL, de Claxo, una de otra red muy importante latinoamericana, de LISA, de Asociación de Estudios Internacionales, y nosotros estamos multiplicando los panes, usando las palabras bíblicas. No estamos estableciendo un monopolio, no somos dueños de la verdad, pero damos la posibilidad de presentar varias verdades, cada una de las cuales tiene derecho a existir.
Y una pregunta que tampoco puedo evitar, porque 700 personas, además realmente un evento cuyo programa impresiona, porque hay muchísimas actividades, muchísimos temas, muchísimas presentaciones, no obstante esa persistencia del coronavirus, todos ya estamos cansados. No obstante, ¿cómo esto afectó la organización del evento? ¿Cómo ustedes pudieron arreglar las dificultades que esto acarrea?
Pues mira, nos afectó porque entre los que iban a participar también hay personas que se enfermaron o desgraciadamente yo conozco algunos casos de los panelistas del foro que murieron y por esa triste razón no van a participar. Nosotros este año funcionamos de manera híbrida, o sea, de manera presencial. Más o menos entre 250 y 300 personas van a estar presentes en las reuniones del foro y más o menos 400 personas van a participar de manera online. Aprovechamos en este caso la plataforma Zoom y eso lo hacemos, por ejemplo, con las conferencias magistrales, la mayoría de estas, porque como la expresidente de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa Garcés, o el vocero de la presidencia de Bolivia, inclusive doctor Jorge Richter, ellos van a participar online, hasta el último iban a intentar venir, pero las restricciones epidemiológicas no dejan viajar, pero debo decir que a pesar de esto vamos a recibir ciertos delegados de países de otra parte del mundo, mexicano, como 20 personas que sí logran venir a pesar de todas las restricciones y van a participar presencialmente. Hay varios cubanos que van a participar también en el foro y hay varios colegas de España que sí van a participar presencialmente. Pero en general tenemos gran parte de las reuniones en el formato Zoom y tendremos que dividir incluso la sesión plenaria en varias salas. Parte de la gente va a estar en una sala, otra gente va a escucharlo viendo la pantalla, porque la universidad tiene que obedecer a las reglas restrictivas sanitarias establecidas por el gobierno.
También yo quisiera preguntarle, ¿en qué medida es importante para cada parte, es decir, tanto para Rusia como para Latinoamérica, esa interacción, es decir, que avanzar en ese camino de interacción? ¿Por qué lo pregunto? Entre otras cosas, leemos en la página del foro que uno de sus objetivos es propiciar las relaciones entre Rusia y Latinoamérica en un contexto en que está teniendo lugar la transición hacia un mundo multipolar. Entonces, en este contexto, ¿en qué medida son importantes estos contactos entre Rusia y Latinoamérica? Yo siento por una pregunta tan generalizada, ¿no?
De hecho, parte de esto ya hemos discutido. Ser una plataforma de discusión donde los rusos y latinoamericanos tienen la misma voz, los mismos derechos, posibilidades de intercambiarse de enfoques, es una de las modalidades para contribuir a este mejoramiento de relaciones. Y la segunda cosa, nosotros pensamos que solo se puede mejorar estas relaciones cuando tanto los rusos vamos a entender mejor a los latinoamericanos, cuanto los latinoamericanos van a entender mejor qué es lo que piensan los rusos. Les doy un ejemplo. Cuando hace unos años había una copa de fútbol en Rusia y a Rusia vinieron varias decenas de miles de los extranjeros, para ellos era una sorpresa muy grata. Ellos regresaron a sus países diciendo, miren, los rusos son personas normales. Los rusos piensan mucho de lo mismo que nosotros, tienen las mismas costumbres. Ellos son personas con las que puedes hablar, con las que puedes comunicarse, con las que puedes discutir, pasear, hacer un brindis, etcétera, etcétera. Aquí los colegas de otros instituciones entienden que sus países son interesantes para los rusos, que sus problemas, a pesar de que estamos del otro lado del océano, son muy cercanos a los académicos rusos y también a los estudiantes rusos. Y aquí voy a dar otro detalle muy importante ahora. Y los rusos al mismo tiempo entienden que el mundo no es cuadrado y que también hay que tomar en cuenta los enfoques que tienen en mente los colegas latinoamericanos y la gente en general en Latinoamérica. Y este otro detalle que le iba a proporcionar, este año, en esta edición del foro, tenemos también una escuela de latinoamericanistas jóvenes. Recibimos para este apoyo tanto de nuestra universidad como de la Universidad Colombiana ICESI y de la Fundación de Política Pública Gorchakov, que nos apoyó con muchos recursos. Y el objeto de esta escuela es formar una nueva generación de los iberoamericanistas rusos que vienen estudiantes de varias ciudades rusas, desde San Petersburgo y Moscú hasta Samara, Ekaterinburgo y Novosibirsk, que van a escuchar a los expertos rusos y extranjeros, porque participan varios expertos de San Petersburgo y Moscú, pero también colegas de Finlandia, de Hamburgo, de Cali, en Colombia, y todos ellos van a dar varios panoramas que está pasando ahora en América Latina y cómo es América Latina en el mundo. Y estas sesiones dan a esos futuros investigadores una perfecta posibilidad de ser participantes activos, no solamente como académicos futuros, sino también la gente que podría trabajar como diplomáticos, como la gente de negocios, etc. Nosotros no estamos hablando solamente sobre fines académicos. Queremos que haya más gente que participe en relaciones entre nuestros países, que no solo participe, sino que contribuya a que estas relaciones sean estables y buenas, porque lo consideramos como una parte necesaria para la estabilidad y tranquilidad en el mundo. Espero que no pedimos demasiado.
Uno de los platos fuertes de la inauguración de la presente edición del Foro Ruso Iberoamericano ha sido la intervención del director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería Rusa, Alexander Shetinin, quien dedicó unas palabras para trasladar la solidaridad del gigante euroasiático con los países de Latinoamérica y del Caribe que, además del golpe que representa la pandemia, son objeto de sanciones occidentales, entre ellos Venezuela y Nicaragua. Y, refiriéndose a las relaciones ruso-latinoamericanas, el diplomático resaltó que el intercambio comercial entre las partes ha vuelto a crecer después de su deterioro a causa de la pandemia del COVID-19. Su volumen en los primeros 6 meses del año en curso alcanzó los 8.500 millones de dólares, una mejora de casi el 50% respecto al mismo periodo de 2020. Al mismo tiempo, atendiendo nuestra pregunta, el señor Shetinin reconoció que aún queda mucho camino por recorrer para liberar todo el enorme potencial de las relaciones bilaterales.
El volumen de nuestro intercambio comercial rondaba antes de la pandemia entre los 12.000 millones y 16.000 millones de dólares. Sin duda alguna estamos interesados en incrementar esta cifra, algo que pasa particularmente por una mayor cooperación en el campo de altas tecnologías. Se trata, por ejemplo, de la biofarmacéutica, la producción de vacunas, donde estamos dispuestos a transferir a nuestras contrapartes toda la cadena de producción, algo que no ofrecen otras farmacéuticas. También tenemos una amplia oferta en materia nuclear. Se trata no tanto de la generación de energía nuclear, sino más bien de su uso en el campo de la salud o la agricultura. También nos interesa ampliar la cooperación en la construcción de aviones y helicópteros.
De acuerdo con Shetinin, uno de los factores que obstaculiza el desarrollo de las relaciones ruso-latinoamericanas son las trabas que pone Estados Unidos. Este ha sido uno de los temas que abordamos con Jan Burlai, destacado diplomático ruso con experiencia de trabajo en Argentina, Paraguay, Uruguay y Ecuador, quien es además profesor emérito de la Universidad Estatal Lingüística de Moscú.
Bueno, la verdad es que en Washington siempre hay cierta lucha entre los que insisten en el modelo de América Latina como patio trasero de los Estados Unidos, o sea, conservadores tradicionalistas, seguidores de la ruta de doctrina Monroe, América para los americanos, y ningún otro puede ni siquiera tener relaciones de interés mutuo, de ventaja mutua con los países de la región. O sea, no debe intentar de hacerlo. Y por otra parte, de la gente más objetiva, más racional, de visiones más amplias, que entienden que en el mundo global, en el mundo actual, donde los procesos de la internacionalización tienen un carácter objetivo, no puede haber barreras artificiales en el camino del estrechamiento de lazos entre los pueblos de diferentes países de nuestro planeta. Y hay intentos por parte de algunos de los altos representantes de la administración norteamericana de contrarrestar a los procesos de la aproximación de los empresarios, de los científicos, de los educadores de Rusia y de América Latina. En realidad, cuando hablamos de las relaciones comerciales, tiene cierta lógica. Al fin y al cabo es un mercado donde hay competidores y vence, y debe vencer, el que ofrece condiciones más favorables para el consumidor. Pero no debe haber politización de esas relaciones. Es en contra de lo cual se pronuncia el gobierno de Rusia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y el Departamento de América Latina, cuyo director habló tan detalladamente sobre nuestra política con respecto a las relaciones con América Latina hoy.
Muchas gracias. Yo creo que sería la última pregunta, porque hoy usted en su intervención ha mencionado lo que podría impulsar nuestras relaciones, algunos temas que son importantes en ese sentido. Yo le pediría, por favor, un poquito precisar de qué se trata, qué es lo que podría impulsar si estos lazos.
Estoy seguro que debemos hacer hincapié en el estrechamiento de relaciones en la esfera científico-tecnológica. Tengo en mente la transferencia de la tecnología de punta desde Rusia y su aplicación en América Latina, con la experiencia de cuadros de ingenieros calificados como los latinoamericanos, como mencionó el director del Instituto de América Latina, doctor Razumovsky, hoy en su comentario al discurso. Esta sinergia yo creo que puede dar frutos provechosos para ambas partes y es el instrumento de crecimiento de nuestras relaciones en otras esferas. Yo doy solo un solo ejemplo. Cuando fui embajador en Ecuador, 2008-2015, durante 3 años estábamos promoviendo la tecnología de la prospección de lugares de perforación para alcanzar yacimientos petroleros descubiertos. O sea, conocemos que aquí está el yacimiento, pero ¿dónde perforar? Es un enigma en realidad, porque el petróleo que está bajo la enorme presión debajo de la tierra llena todas las cavidades. Uno puede acertar o puede fallar. Esta tecnología rusa que se llama Anchar es muy interesante, se descifra por primera letra de palabras. La exploración acústica y de baja intensidad de yacimientos, Anchar, da 80% de certidumbre, o sea, muestra el lugar concreto donde hay que hacer perforación. Porque los ecuatorianos tuvieron mala experiencia de conocer dónde está el yacimiento, empezaron a perforar, gastaron millones de dólares y no acertaron. Entonces, con 3 años de intensas negociaciones, logramos firmar el primer contrato para aplicar la tecnología rusa de Anchar, para contrato firmado con la empresa estatal Petroecuador, Petróleos de Ecuador. Y creo que eso fue el primer paso, pero muy concreto y muy demostrativo, que nos da y crea un ejemplo de, a seguir para desarrollar nuestras relaciones en el futuro con todos los países de la región.
Por último, les ofrecemos las declaraciones que nos ofreció otro de los protagonistas del Foro Ruso Iberoamericano, Dmitry Razumovsky, director del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia.
Desgraciadamente, debemos entender que las prioridades de la política exterior de Rusia están determinadas por la importancia económica y por el volumen de nuestra cooperación económica. Nos entendemos que con, desgraciadamente, vemos que el intercambio comercial, por ejemplo, con América Latina en los últimos años es hasta menor que con África. Por eso no podemos decir que América Latina es nuestra prioridad, pero al mismo tiempo América Latina es una región bastante confortable, sí, para la política rusa, porque es la región donde no tenemos conflictos y tenemos historia de relaciones absolutamente positiva. Rusia nunca fue como la metrópolis, sí, en América Latina, y por eso no hay tan como peso de historia, sí, en nuestras relaciones, como por ejemplo existe entre Europa y América Latina, o Estados Unidos y América Latina, sí, en el marco de imperialismo en el siglo XIX y el inicio del siglo XX. Por eso, sí, no podemos lograr mucho en esferas económicas, pero América Latina es un brillante socio, por ejemplo, de Rusia en organizaciones multilaterales, y como en Naciones Unidas, como en Consejo de Seguridad. Yo recuerdo las palabras de Sergei Rybkov, que Rusia nunca tenía tan socio fiel, sí, y sostenible en el Consejo de Seguridad como Bolivia, sí, país latinoamericano. Y este es más importante que los asuntos puramente económicos.
El Foro Internacional Rusia e Iberoamérica en el Mundo Globalizante, Historia y Modernidad continuará sus labores hasta el día 6 de octubre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
En Japón, el nuevo presidente del Partido Liberal Democrático, Fumio Kishida, fue ratificado este lunes como primer ministro. El político de 64 años que encabezó la cartera de exteriores entre 2012 y 2017 se convirtió en el primer ministro número 100 de Japón tras ser aprobado por mayoría de los votos en una sesión extraordinaria de la Cámara de Representantes, o sea, la Cámara Baja del Legislativo Nipón. La coalición liderada por el Partido Liberal Democrático tiene mayoría en las dos cámaras de la Dieta Nacional, o sea, Parlamento. Lo que significa que la persona elegida para presidir el partido es ratificada de forma casi automática como nuevo primer ministro. Kishida nació el 29 de julio de 1957 en Tokio. Su padre y su abuelo eran parlamentarios, mientras que el ex primer ministro del país, Kichi Miyazawa, en el poder entre 1991 y 1993, también es pariente lejano. Después de graduarse de la Facultad de Derecho de la Universidad de Waseda en 1982, se incorporó al Long Term Credit Bank of Japan, donde trabajó hasta 1987, cuando pasó a ser secretario de un miembro de la Cámara de Representantes. En 1993, por primera vez, fue elegido a la Cámara Baja del Parlamento japonés. Entre 2001 y 2005 fue viceministro senior de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología. En 2007-2008 se desempeñó como ministro de Estado para Asuntos de Okinawa y los Territorios del Norte, nombre que Japón le asigna a las Islas Kuriles en disputa con Rusia. En el gobierno de Shinzo Abe sirvió como ministro de Relaciones Exteriores, es decir, entre 2012 y 2017. Kishida proviene de una de las facciones más moderadas del Partido Liberal Democrático y es considerado reacio a revisar la política exterior y el actual régimen constitucional del país. En las primarias del partido, Kishida llamó a reducir las disparidades de ingresos en la sociedad y se comprometió a apoyar económicamente a los más vulnerables, así como a los trabajadores con empleos no regulares y las mujeres. Señaló que se necesita un paquete de estímulo económico por varios millones de dólares a fin de combatir el coronavirus. Asimismo, dijo que Japón debe mantener tasas de interés ultra bajas para respaldar la economía golpeada por la pandemia. De acuerdo al procedimiento, este lunes se debía darse a conocer oficialmente la composición del nuevo gobierno, que Kishida ya perfiló el pasado fin de semana. De los 20 miembros del gabinete, 13 serán caras nuevas, si bien uno de estos principiantes ya tiene 77 años y el más joven ha cumplido 44. También habrá tres viejos conocidos: los ministros de Exteriores y Defensa, Toshimitsu Motegi y Nobuo Kishi. Han preservado sus carteras y el hasta ahora titular de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, Koichi Agida, pasará a desempeñarse como ministro de Economía, Comercio e Industria. El nuevo secretario general del gabinete será Hirokazu Matsuno. Previamente a la confirmación de Kishida, trascendió que, una vez convertido en primer ministro, planea disolver la Cámara de Representantes y convocar nuevas elecciones para el 31 de octubre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 111 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, desde la segunda ciudad de importancia rusa, San Petersburgo, Víctor Ternovsky,
y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.